Estírense un poco. Dale una patada a la persona que está a tu lado. En amor. ¿Les gusta reírse? Sí. ¿Cuántos saben que el Señor es divertido? Qué bueno. Así es. Es muy divertido. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Ya conocieron a mi esposa? Carlita, la persona más alta aquí en plataforma. Ahí está Carla. Yo siempre quise casarme con una mujer alta. Carla es muy alta. Tiene brazos larguísimos. ¿Ya viste sus brazos? Si se le funde el foco allá arriba, ella me alcanza cosas en la casa, ¿no? Oye, Carla, alcánzame eso, alcánzame el otro. No se meta, pero tiene unos brazos. El otro día estábamos viajando en una van. Ella estaba adelante conmigo. Y ya era como las 12 de la mañana y yo dije, no hombre, qué sueño tengo yo, necesito un poco de café. Le dije a Carla, oye, ¿tienes el termo de café? Me dice, ah, está hasta atrás. Y sonrió y me dijo, a ver si lo alcanzo. ¿A poco no? Y comenzó sin despegarse del asiento, ahí comenzó como que a desdoblarse y estirarse. Se fue estirando y no miento, ahí está ella. Alcanzó el termo atrás en una van. Lo agarró y lo alcanzó. Con una sonrisa me dijo, lo agarré. Me gusta que tenga brazos largos porque cuando me abraza, sus brazos da como tres vueltas. Y luego me rasca la cabeza. Me ama mucho. Cuando primero nos casamos, Carla no sabía con quién se había casado. Fuimos novios un rato y luego yo salí a una escuela bíblica y solamente escribimos durante todo un año. Y yo llegué unos 3 días antes de la boda. Y a mí me encanta reírme, me encantan las bromas, me encanta eso, me encanta el otro. Pues cuando primero llegamos aquí a México, yo un día estaba bañándome, estábamos estudiando el español en la ciudad de Guadalajara, estaba bañándome. Y de repente yo vi sangre en el piso y dije, Dios mío, me corté. Estaba revisándome, a chequearme, a ver cómo estaba y todo. Y hice así, se hizo burbujas. Dije, ah, no es sangre. Lo que pasa es que el frasco de champú se había roto y era un champú rojo, 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 como sangre. Y se había tirado ahí. Entonces yo seguí bañándome y dije, ah, yo tengo una idea. Entonces me tiré en el piso, salpiqué las paredes de sangre, ¿no? Me tiré en el piso y me salpiqué y grité, ¡Carla! Y golpeé las puertas de acrílico. Y luego me quedé ahí en medio. Yo oía sus pisadas, ¿no? Que venía corriendo, recién casado, su marido nuevo, ¿no? Abre la puerta ahí a la regadera, ahí ya estoy yo. Con sangre por todos lados, comienza a gritar. Yo me boté de la risa. Baja que se mete ahí, me comenzó a golpear. Una manera de hacer meter tu esposo contigo en la regadera. No me habló 2 días. Otra vez estábamos viviendo en la ciudad de Ixmiquilpan, en ese pueblo indígena. Veníamos manejando la frontera y por el libramiento de Saltillo, Monterrey. Iba de noche y había neblina como siempre acá, ahí en noviembre, diciembre, enero. Y de repente me asusté porque había un tráiler que venía en nuestro carril. Me asusté y frené y se me alejó. Entonces me adelanté un poco más y me di cuenta que era un tráiler siendo jalado, remolcado por otro. Carla estaba con una almohada al lado mío, dormida, y se me ocurrió una idea. Y dije, eso va a ser divertido. Entonces aflojé el acelerador algo y nos alejamos algo y comencé a acelerar más y más y más y más. Y cuando estábamos como un metro del tráiler, yo frené, grité y golpeé el tablero. ¡Ah! Y ella abrió los ojos y el tráiler estaba ahí mismo. Se agarró el pecho. Y dije, Dios mío, le di un infarto aquí mismo. Yo estaba muerto de la risa. Tuve que pararme porque no pude manejar por la risa. ¿Qué? No me habló 3 días. ¿Cuántos saben que el Señor es divertido, no? Dios nos ha destinado a una vida de emoción. Dios nos ha destinado a una vida de fe. Dios nos ha destinado a vivir creyéndole, alcanzando cosas que jamás hemos pensado en la vida. Si tú puedes imaginar tu futuro, a lo mejor estás imaginando un futuro demasiado pequeño. Dios tiene algunas cosas, sorpresas para ti, que tú ni yo nos podemos imaginar. Pero se va a requerir atrevernos a tomar pasos y pisar terreno que nunca hemos pisado. Se va a requerir arriesgarnos un poco. Hay personas que nunca toman el paso de pisar las aguas que nunca han pisado antes. Yo me acuerdo cuando primero llegué a trabajar en la sierra, estuve en un rancho, se llama Jalpa, metido en la sierra. Había caminado 8 horas para llegar ahí. Y yo recién salido de la escuela bíblica. Y después de compartir toda la noche, una viejita llega conmigo y me dice: hermano Juan, ¿no me podrías ayudar un poco? ¿Qué te pasa? Dice: tengo mi hija y tiene problemas. Fue con unas amigas a ver un Dios vivo. Le dijeron que fuera con ellas a ver un Dios vivo. Y ella regresó trastornada. La tengo en una jaula. Y yo necesito que tú vayas y que le ministres, que le eches fuera el diablo. Y yo recién salido de la escuela bíblica y eso, yo dije: no, pues yo no sé qué hacer con una chica. Y me decía: y no puedo mantenerla con ropa puesta, se desnuda y brinca y la tengo en una jaula. Yo dije: no, para eso yo no sé, yo necesito hablar a uno de mis maestros, ¿no? Pero yo dije: bueno, sí, cómo no, yo lo hago. A ver, ¿dónde vives? Me dice: arriba de esa montaña. ¿Cuántas horas se hace para caminar ahí? 5 horas. Bueno, mañana a las 5 de la mañana me tienes un caballo aquí y vamos. Órale. Yo pensando toda la noche, ¿qué voy a hacer? ¿Quién sabe, Señor? Yo no sé cómo hacer eso. Yo no tengo ni idea, pero pues a ver qué hacemos. Porque si nunca pisamos terreno que no hemos pisado antes, nunca vamos a experimentar el gozo, la alegría y la emoción de vivir por fe y creerle a Dios por algo diferente. Las 4 de la mañana, llegó 1 hora antes. Hermano Juan. Sí, hermana, ahí voy. Voy saliendo a las 5 de la mañana. Y ahí vamos subiendo una montaña, ¿no? Para ir a las 10 de la mañana, sudado. Llegamos arriba. Y ella me dice: quédate aquí. Voy a vestir a mi hija. Entonces yo me quedo ahí mirando los cerros y me gritó: ¿qué, hermano Juan, pasa? Voy pasando y dicho y hecho, esa chica estaba en una jaula, tenía como 21 años y estaba en la esquina de una jaula, así, así como uno se imagina cuando alguien está endemoniado, ¿no? Y yo subiendo y yo decía: eso va a ser un cuento tremendo. Yo me imaginaba lucha libre, ¿no? Y decía: se me va a brincar y rasguñarme, y yo brincar y fuera, y que eso. Yo me imaginaba como 2 horas de lucha y de eso y del otro. Por lo menos yo decía: voy a tener una historia tremenda. Entonces voy pasando y la viejita pone un candado, una cadena y un candado, y yo estoy adentro. Y la hija, entonces yo dije: a ver qué hago. Y me habían dicho antes: nunca le impones manos sobre un endemoniado porque se te pasa. Se me olvidó. Porque cuando estás en salón de clases estudiando, tú dices: ay, a eso me lo voy a apuntar. Pero ya cuando estás en la jaula, ya se te olvida esas cosas. Entonces yo fui a la esquina y hacía bien. Puse mis manos sobre ella, dije, sal de ella en el nombre de Jesús, y echó un solo brinco para atrás. Y quedó ahí. Yo estaba en uno de esos momentos, se me sale. Y nada, la viejita estaba ahí mirándola. Y la chica abre los ojos y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago? Y se tapó porque estaba, la ropa estaba mal puesta y todo. Se tapó y dice, mamá, ¿qué hago yo aquí? ¡Ay, mi hija! Y abrió la puerta, venía, le abraza y dice, ¡ay, mi hija, estás libre! ¿Quién sabe qué? Yo quedé ahí y dice, pues qué, ni luchamos, ni nos pegamos. Yo estaba medio enojado. Caminé 5 horas para nada. Ninguna historia para nada. Pero yo estaba feliz adentro. Dije, Señor, gracias por librarla. Yo vi la felicidad en su mamá, en ella estar libre. Yo jamás había hecho eso en mi vida. Pero si no hubiera tomado el paso de ver qué pasa, jamás había experimentado algo así. Desde entonces ya cientos y miles de veces. Es la emoción de experimentar cosas nuevas. Yo me acuerdo también que la hermana estaba tan, la mamá estaba tan emocionada que su hija estaba ya bien. Me dice, ay, hermano Juan, dice, el caballo conoce el camino para abajo, síguele. Ni me llevó abajo. Yo venía bajando ahí, mal agradecida esa hermana. Mira, si tú esperas las condiciones perfectas para comenzar algo, jamás lograrás nada en la vida. Busquen en sus Biblias al libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Ah, yo quiero hablarles acerca de ser apostadores para Dios. Yo me acuerdo uno de los hombres que más me impactó fue un hombre muerto. Algunos de ustedes a lo mejor han oído de H.B. Garlack. Yo tuve un maestro en la escuela bíblica que se llamaba Juan Garlack o Jan Garlack. Yo me acuerdo, estaba en la escuela bíblica en el año 84. Y se había fallecido. Yo oí, tenía 2 meses de haber conocido a Cristo, y oí que había fallecido un gran misionero. Yo jamás había conocido un misionero en mi vida. Se llamaba H.B. Garlack, uno de los primeros pioneros en el África. Y yo dije, bueno, yo tengo que ir a ese sepelio. Yo tengo que entrar, yo tengo que ver cómo lo hago. Entonces supe en qué iglesia lo iban a hacer. Entonces yo me puse un traje y una corbata y entré como si fuera familia o un amigo, ¿no? Para ver qué había ahí. Entonces yo entré, tomé mi lugar y nadie me sacó. Y dije, qué bueno, estoy aquí adentro. Y me quedé ahí y comenzaron a hablar acerca de HB y lo que había hecho. Y él tiene un libro escrito, Antes de que te matemos y te comemos. O te comamos. Y hablando de sus aventuras dentro de África. Yo me acuerdo que yo estaba sentado escuchando. Y luego escuché a su esposa hablar acerca de su marido. Y dijo estas palabras. Mi esposo siempre dijo lo siguiente. Con gusto daría mi vida por uno de ellos. Hablando de la gente que le querían matar. Con gusto daría mi vida. Con gusto arriesgaría mi vida para dar vida a uno de ellos. Me hace pensar en un gran misionero, C.T. Studd. C.T. Studd dijo lo siguiente. Dijo, ¿por qué hay tantos apostadores para el oro y tan pocos para Dios? Piensen un segundo en lo que él dijo. ¿Por qué la gente hace fila para entrar en los casinos, para apostar, para arriesgar su dinero, a ver si gana más, y tan pocos apostadores para Dios. Es decir, yo pongo todo sobre el altar con un tiro de los dados, con mi vida, y a ver qué pasa. ¿Por qué hay tantos apostadores para el oro y tan pocos para Dios? ¿Por qué estamos dispuestos a arriesgar cosas para otras cosas y no para el Señor? Les doy tarea, ¿qué les parece? La próxima semana, buscan un concordancia o un diccionario y busquen, por favor, cuántas veces encuentras la palabra quizás o tal vez en la Biblia. Dices, Juan, ¿qué? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que hay muchos hombres y mujeres de Dios que en medio de una circunstancia se sentaron y dijeron, vamos a hacer esto y quizás Dios estará con nosotros y tal vez Dios hará algo. Dices, bueno, ¿qué comprueba eso? Eso comprueba que tú nunca vas a tener todo arreglado, nunca vas a estar tan seguro antes de hacer algo. Nos hemos convertido en una generación que queremos todo tan arreglado, tan perfecto, que no nos atrevemos a hacer nada. Vivimos en un mundo imperfecto y somos personas imperfectas. Dios usa personas imperfectas en situaciones imperfectas para hacer su perfecta voluntad. No podemos esperar hasta que todo esté tan hecho, tan arreglado. Me hace pensar en Jonatán con su, ¿cómo se llama? ¿Paje de armas? Su paje de armas. Un día están mirando y los filisteos están arriba y hay esto y el otro. Y dice, bueno, ándale, vamos a ir contra ellos. ¿Quiénes? ¿Nosotros dos? Sí, tú y yo vamos contra ellos. Y quizás Dios hará algo por nosotros. Imagínese ser su paje de armas. ¿Cómo que quizás? ¿No tienes una palabra segura? ¿Alguien no te dio una palabra y te lo confirmó? No. Nos vamos a arriesgar y a ver qué pasa. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. En Eclesiastés 11:4, eso es lo que la Biblia dice. Eclesiastés 11:4, dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. En la versión de la Biblia Vida dice lo siguiente: si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. Yo te sugiero apuntarlo en tu Biblia. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. Si insistimos en resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, nunca conoceremos la emoción de vivir por fe. Porque Dios nunca nos arregla todo y dice, ahora Juan, camina la alfombra roja. El Mago de Oz es una película. No hay un camino amarillo. Y va y te lleva. Y que Dios dice, ya pavimenté todo el camino, nada más camina el camino amarillo. La vida no es así, la vida cristiana no es así. Dios te ha destinado a creerle en grande y atreverte a hacer prodigios, milagros. No hay un tiempo perfecto para comenzar. El tiempo es ya. Si esperas las condiciones perfectas, no lograrás nada. ¿Cuántos se acuerdan de un muchacho en la Biblia que se llamaba Epafrodito? Epafrodito, ¿se acuerdan de Epafrodito? Epafrodito fue un muchacho de una congregación. Encontramos su historia en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses 2:25. Pablo habla acerca de él. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién fue Epafrodito? Epafrodito fue un joven que vivía en la ciudad de Filipos, en la iglesia de los filipenses, y un día la iglesia supo de una necesidad que tenía Pablo. Entonces el pastor se puso de pie y dijo: ¿quién aquí está dispuesto a arriesgarse e ir a la cárcel para ministrar a las necesidades de Pablo y llevarles esta ofrenda que hemos recogido para él? Y nadie. No, hombre, yo no. Olvídalo. Arriesgar mi vida, olvídalo. Haz de cuenta que estaban pasando la canasta y estaban pidiendo: si tú estás dispuesto, métete a la canasta. Una ofrenda humana. Y se iba pasando y un muchacho Epafrodito estaba sentado, estaba pensando: oye, ¿y lo hago? ¿Qué? Pues, ¿qué tengo que perder más que mi vida? ¿Y será la voluntad de Dios o no? ¿Quién sabe? Bueno, y levanta la mano y dice: yo voy. Epafrodito comienza un camino de emoción. Va, llega a la cárcel, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña que él extrañó a casa y por eso después de un tiempo Pablo tuvo que mandarlo otra vez a casa. Pero mira lo que la Biblia dice acerca de él. Versículo 39. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Si tú tienes una Biblia, subraya esta palabra, exponiendo. La palabra exponiendo significa arriesgando o apostando su vida. Epafrodito apostó su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Este joven, Pablo dice, hay que estimar a personas así, que están dispuestos a apostar o para poner su vida en riesgo por otros. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. Ya que muere mi mamá, ya que muere mi papá, ya que me case, ya que tengo un poco más de dinero, estoy muy joven, ya que sea yo más grande, ya que seas más grande, estoy muy viejo. Es que he hecho tanto mal. Hay miles de cosas que podemos mirar que nos estorba y que nos detiene. Pero la Biblia dice, si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. Yo vengo en esta mañana a decirte lo siguiente: no esperes más. Porque jamás llegará el día perfecto para que tú comiences algo. Si tú eres un joven, bajo liderazgo, tu líder estará observándote, cuidándote. Él te puede decir, o ella te puede decir, si ya estás pisando terreno que no debes de pisar. Yo te animo a comenzar a pisar, comenzar a tomar pasos hacia ese que arde en tu corazón. Toma los pasos. Mira, yo quiero ver todos los pastores de jóvenes y todos los pastores calvos. ¿Por qué calvos? Porque tan preocupados. Dice, es que yo tengo una iglesia de locos. Me llaman de la cárcel. cárcel, me llaman de aquí, me llaman de allá, están vaciando hospitales, están levantando empresas, están haciendo eso, y no, hombre, yo no sé qué hacer. En vez de ver a pastores y jóvenes y pastores de jóvenes diciendo, ay, ándale, échele ganas. Vamos a echarle ganas. Debemos de verlos así, todos calvos, diciendo, no sé qué hacer, estoy con un grupo de locos atrevidos. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. ¿Cuándo fue la última vez que apostaste tu vida para el Señor? No para América, ni los Rayados. ¿Así se llama? Perdóname, no quiero que me apedrean ahora, ni las Chivas, ni nadie más. ¿Cuándo fue la última vez que apostaste tu vida para Él? Te arriesgaste a decir, ¿sabes qué? Dios te ama, y estoy aquí para platicártelo. En vez de esperar de Señor, Señor, un día abre la puerta para que yo le comparte. Señor, ¿cuándo fue la última vez que te paraste en un restaurante sobre el la silla y decir, perdón, ¿oraron antes de comer ustedes? Yo me acuerdo que lo hice una vez, yo estaba recién nacido de nuevo, y entonces, y yo era un pagano antes de nacer, yo no era religioso, yo no sabía nada de nada. Entonces un día fuimos a un restaurante y yo miré a todo el mundo allí, estaban comiendo y todo, y a mí me dijeron, ahora, el cristiano ora antes de comer, y yo siempre creía que todo el mundo era cristiano. Entonces entramos en un restaurante y yo estaba mirando y nadie oraba. Entonces yo me puse sobre mi silla y dije, perdón, ¿puedo tener su atención, por favor? Todo el mundo, bien respetuosos, todo el mundo me miraba y dice, yo veo que muchos no han orado antes de comer. Entonces, si por favor pueden inclinar sus rostros y cerrar los ojos. Y gente que estaban fumando y bebiendo, apagamos sus cigarros. Y ya doblaba rodilla y yo, ¿quién sabe qué oré? Esa hace como 21 años. Yo oré, Señor, bendice los alimentos, ¿quién sabe qué tanto? Muy bien, pueden seguir, buen provecho y todo. No, la gente ya, el restaurante calladito y la gente hablando y todo. Y venía, y luego yo tomé mi lugar y venía pasando gente conmigo. Una persona viene pasando, me dice, pastor. ¿Cuál pastor? Yo era un trailero metido a la escuela bíblica. Me dice, ay, pastor, qué bueno que haces eso. Otra persona venía pasando y dice, oye, mi marido y yo tenemos algunas situaciones en nuestro matrimonio. La gente venía de loco así. Y después el mesero pasó y dijo, oye, ve el señor allá, y él les acaba de pagar toda su comida y todo eso. Mira, todos se asustó. Todos dijeron, qué buena idea, Juan. Ya no lo vas a hacer por eso. Sí, lo veo en tu mirada. Y ese día pudimos guiar a unas personas al Señor. Porque nada más atreverte a hacer algo. ¿Cuándo fue la última vez que apostaste tu vida, tu reputación, para compartir con alguien? Para ser un testimonio en tu familia. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. ¿Sabe lo que muchas veces nos pasa? La mucha educación, estoy de acuerdo con educación, por eso me casé con mi esposa, es muy educada. Yo no. Estoy de acuerdo, pero la mucha educación nos ha llevado a siempre querer saber el cómo y el qué. Seguimos leyendo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 11. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo pongo en palabras de hoy día. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. Como no sabes cuál o como no sabes cómo, muchas veces no tomas el paso y nunca experimentas el poder de Dios. Cuando nos quedamos con la pregunta, ¿y pero cómo, Señor? ¿Pero qué, Señor? ¿Pero cómo? Nos lleva a no tomar el paso y a no experimentar lo que podríamos experimentar si solamente le creyéramos. La vida cristiana no es tan difícil. Es tomar pasos, arriesgarte. Quizá Dios hará algo. Como tú no sabes, así por eso ignoras del poder de Dios. Algunos solamente ven el poder de Dios lejos, de lejos. Oyen a otras personas hablar, yo les conté algunos testimonios, algunas cosas, y uno se queda y, oh, qué tremendo. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismito. Les dije ayer, vuelvo a decir, soy muy común y muy corriente, nada especial. Nada especial. Pero tienes que tomar los pasos, tienes que aprender y llegar a decir, ok, es cierto, si espero las condiciones perfectas, yo jamás voy a ver nada. Es tiempo de comenzar, es tiempo de arrancar, es tiempo de tomar unos pasos sobre las aguas y apostar mi vida por algo. ¿Sabe qué? Tenemos una generación con miedo de arriesgar algo. Riesgo significa si pierdes o si no funciona, hay algo que pierdes. Riesgo significa que pongo mis recursos, mi sobre algo y si funciona o si funciona, gano y si no, pierdo algo. Tenemos una generación que está con miedo de perder algo. ¿Qué miedo tienes? ¿Qué puedes perder? Lo más que pudieras perder es tu vida. Y eso es ganar. Me hace pensar en una chica. Yo, ya como comenzamos temprano, yo me perdí. Yo no sé hasta qué horas tengo. Era las 11:15, comencé antes. Ok, todavía tengo como 15 minutos. Está bien. Yo me acuerdo de una chica. ¿Cuántos se acuerdan de Cuba? Lo que les platiqué de Cuba, levanta tu mano para saber que... Perfecto, ok. Yo me acuerdo, teníamos una chica ahí que se llama Esther. Esther llegó a ser un muy buen amigo de mi esposa y yo. Ella llegó a administrar todas las escuelas bíblicas subterráneas en la isla. Tenemos 62 escuelas bíblicas, escuelas de entrenamiento en la isla de Cuba. Pues yo me acuerdo de Esther, una chica lindísima, tenía 39 años en aquel entonces. Una vez estábamos en la isla y ella, estábamos por salir y ella nos abrazó y siempre nos dijo lo mismo que siempre decía. Dijo, Juan, acuérdate, Cuba para Cristo, lo que sea, yo daría lo que sea para que esta isla pueda conocer de mi Cristo. Y nos abrazó y nos despedimos de ella. Ella es quien administraba todas las escuelas bíblicas ahí en toda la isla. Como mes y medio después estaba en la casa y sonó el teléfono y fue su hermano, mi amigo, el pastor amigo en la isla, se llama Alejandro. Dije, ¿qué pasa, Alejandro? ¿Cómo estás? Me dijo, Juan, quiero que ores por nosotros y la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, hoy en la mañana se metieron a la casa de Esther, la golpearon y la mataron. ¿Qué? La golpearon, la mataron. ¿A Esther? Sí. Oré con él, estaremos orando. Avísame qué pasa, si necesito huir, lo que sea. Y eso es lo que sucedió. En el sepelio de Esther, llegó tantas personas de tantas partes de la isla, que el gobierno, porque como la habían matado y había mucha presión y mucha persecución en contra de las iglesias, muchos ficharon el gobierno. Entonces el gobierno, ellos prestaron su local para el sepelio y para el funeral, para el servicio, y la pusieron en el cuarto piso, donde solamente gente de rango alto en el gobierno de Cuba lo prestan en ese lugar. Y llegaron miles de personas. Fidel Castro envió 150 de sus hombres ahí para ver el caso, ¿cómo se llama? Para investigar el caso y ver qué había pasado. Y en eso, muchos de los hombres de rango alto en el gobierno estuvieron en su sepelio. Y muchos oyeron las buenas nuevas, y la gran mayoría de ellos en un llamado recibieron a Cristo. Entonces ellos regresaron y le contaron al presidente de Cuba, a Fidel Castro, lo que había pasado y cuántos cristianos había llegado a ese lugar. Entonces, yo no sé si se acuerdan, en el año 98, el Papa fue a Cuba. E hicieron una cosa ahí en las calles de Cuba. Después es cuando había fallecido o le habían matado a Esther. Fidel Castro, después de eso, después de oír de su gente lo que había pasado, él dijo, bueno, el siguiente año nosotros vamos a abrir el mes de mayo y el mes de junio para celebraciones evangélicas. ¿Cuántos oyeron de las celebraciones evangélicas en Cuba en el año 99? Abrieron 2 meses que los cristianos pudieran rentar estadios o auditorios y hacer celebraciones, entre comillas, celebraciones evangélicos. Yo me acuerdo en el mes de mayo 99 fuimos ahí a la isla y estuvimos 2 meses ahí recorriendo de una ciudad a otra ciudad, los cristianos haciendo celebraciones, miles y miles y miles y miles de personas, entraban 100,000 en la Plaza de Revolución, donde ves a Fidel Castro hacer sus discursos, y él prestó la Plaza de Revolución y hubo 150,000 personas en la Plaza de Revolución. Incluso él mismo estaba sentado ahí escuchando el Evangelio. Él prestó, tiene 2 canales de televisión en Cuba y él es dueño de los 2. Pone televisión de 7 de la noche hasta 11, 12 de la noche y ellos ponen las noticias que ellos quieren. Ese mes él prestó su canal de televisión para que pusieran en vivo las celebraciones evangélicos o evangélicas. Entonces, durante 4 domingos, la gente en la mañana podían prender la televisión y escuchar el Evangelio predicarse en la televisión, en una isla comunista que les ha dicho por años que Dios ni existe. Yo me acuerdo estando ahí, era una revolución en la isla, una revolución interna. Y cada vez que yo pensaba en Esther, yo dije, Esther nunca sabía que cuando ella se despidió de mí, dijo Juan, Cuba para Cristo, lo que se requiere para que esta isla oiga las buenas nuevas. Ella no sabía que le iba a costar su vida, pero puso su vida sobre el altar. Yo caminando las calles de La Habana, yo preguntaba, oye, viste eso. Yo no encontré a una persona que no había visto y que no había escuchado Evangelio. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. El año que entra, estarás aquí, en este auditorio, escuchando a otros oradores, compartir la palabra de Dios, y pensarás hacia atrás, pensando, es otro año. No esperes más. No esperes más. ¿Qué esperas? No hay nada seguro en esta vida. No hay nada seguro. Tu próximo respiro no, ni te es garantizada. Mañana no te es garantizado. Yo no sé si despertaré mañana. Lo único que tengo es el día de hoy. El día de hoy es el único día que tengo. ¿Y por qué hay tantos apostadores para el oro y tan pocos para Dios? ¿Por qué queremos o pensamos que tenemos que tener todo tan arreglado para cómo decir, ok, eso hay de ser Dios, voy a tomar un pequeño paso? Hay sueños en este lugar que ya están tarde, ya urge que lo arranques. Tú a lo mejor estás diciendo, bueno, es que le estoy esperando una confirmación de Dios. Vente acá, te lo confirmo. Ya Dios dice, bueno, ¿qué tal si estás equivocado? Puedes regresar conmigo y decirle, Juan, te equivocaste. Y te voy a decir, ay, perdón. Ay, ¿no estás tomando las cosas de Dios muy a la ligera? No, yo tengo una Biblia aquí. Yo veo hombres y mujeres en la sala de fama de la Biblia, Hebreos 11, y ninguno de ellos tenía algo seguro cuando comenzaron. Se atrevieron a tomar pasos y decir, Señor, tú vas a hacer algo. No sé qué vas a hacer. Yo no sé cómo, no sé qué, pero sé una cosa, tú vas a hacer algo. Y yo me atrevo a creer que algo pasará. ¿Por qué tu familia no está salvo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos hecho eso? ¿Por qué no hemos ganado la ciudad? Porque estamos esperando. Pero si esperemos o esperamos las condiciones perfectas, jamás lograremos la voluntad de Dios. Cierren sus ojos, por favor. Yo terminé temprano. Tengo mucho que podría decir. Muchas historias y podríamos hablar acerca de nuestra mente, podríamos hablar de los matasueños, pero yo siento aquí ahorita pararme porque creo que Dios ha dicho lo que ha querido decir. Si insistes en resolver todos los problemas antes de tomar una decisión y actuar, nunca conocerás la emoción de vivir por fe. Vivimos en un mundo imperfecto. Yo sé que cada uno de nosotros aquí podríamos contar de problemas y situaciones que tenemos en la vida. Algunos podrían contar de papás peleados, divorciados. Otros de hermanos o hermanas que están que son drogadictos. Podríamos hablar de situaciones económicas. Podríamos hablar acerca de falta de educación. Podríamos hablar acerca de color de piel. Podríamos hablar acerca de diferentes niveles sociales. Podríamos hablar acerca de estorbos y ay de nosotros. Pero yo prefiero en esta tarde hablar acerca de las posibilidades y las oportunidades que están delante de ti. Y yo quisiera retarte en esta tarde, atreverte a hacer algo. Yo quisiera retarte a que no esperes más. Yo quisiera retarte a memorizar ese versículo en Eclesiastés 11:4 que dice, si esperamos las condiciones o si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás nada. Y que lo tomemos como un reto para nuestras vidas en lo personal. Con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, escúchame muy bien. Tú eres un campeón. Dios no hace basura. Dios no se equivoca. Tú has sido programado para triunfar. Y Dios quiere llevarte a eso. Pero te está esperando a ti. Como les platiqué ayer acerca de Jehú, requisito para que Dios lo usara fue que Jehú se pusiera de pie y que se levantara dentro de sus compañeros. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando? Señor, arregla esto, Señor, ya que sea así, Señor, ya que esto. O vas a comenzar hoy a decir, Señor, yo me atrevo a comenzar a creerte, vivir por fe, no esperar que todo lo entiendo, no esperar que todo lo sé, sino voy a comenzar a creerte y tomar pasos rumbo a donde tú me estás indicando y quizás tú harás algo, tal vez algo pasará, pero hoy yo decido hacerlo. Yo quiero hacer un compromiso contigo en esta mañana. Tú estás sentado en tu lugar y algo arde dentro de ti. Tú estás diciendo, esto es lo que yo necesitaba. Yo necesito ya comenzar a actuar. He estado esperando condiciones perfectas, pero yo ya me doy cuenta que las condiciones nunca llegarán. Y hoy yo decido comenzar a moverme hacia donde Dios me está indicando y no espero más. Yo quiero hacer un compromiso contigo. Yo quiero que tú vengas aquí adelante y yo también estoy aquí adelante y nos vamos a comprometer juntos, como un ejército, a decir, Señor, no espero más. Señor, ahora me muevo para ti. Ahora, Señor, yo no espero las condiciones perfectas. Yo entiendo ahora que las condiciones perfectas nunca llegarán. Hoy yo decido comenzar a caminar y comenzar a hacer algo. Vénganse aquí adelante, si no cabes, ahí en el pasillo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, yo decido hoy no esperar más. Tú me vas a indicar el camino y voy a creerte. Voy a atreverme a hacer cosas que antes no me atreví a hacer. Yo voy a tomar pasos que antes no tomaba. Señor, hoy yo decido no esperar más. Levanta tus manos y díselo. Padre, estamos delante de ti como un grupo de jóvenes, hambrientos de ti, hambrientos de ver, Señor, tu mover, tu poder, tus milagros, tus prodigios, señales a través de nuestras vidas. Y entendemos, Señor, que tú nos estás esperando. Tú nos estás esperando a nosotros tomar el primer paso. Entendemos, si Moisés no hubiera extendido su vara sobre el mar, no se hubiera abierto. Si Josué no hubiera tomado el paso en el río, no se hubiera abierto. Y hoy en esta mañana tomamos una decisión a comenzar a actuar en vez de esperar. Decidimos en nuestra vida, Señor, que no vamos a necesitar tener todo arreglado. No necesitamos saber todo. Sino decidimos en esta mañana creerte y confiar que tú estás con nosotros. Y tú nos usarás como una gran generación. Tú nos usarás, Señor, para impactar nuestra generación. Oh, gracias, Padre. Oh, restire broscaratite prostora. Que a la dique de bro repequitishkana mandiquete. Que te que de bros o te no mandi brocotishani deste. Das dite brostona mandi berca. Que a la modere brustan en tigre de brosso tahi de brusca in da dasite. Das dite de brosso torre mandi broca da hadide. Tete de brusciane managa di brosso tahi de brosso. Sola mani brocoto rahare hititish. Shigere de te brosane mangi di brosso kadaide. Mandi brotihi de bruscarata tir brosatai. A ti te digo, mi hijo. A ti te digo, yo te he estado esperando y hoy me agrado con tu decisión. Te he estado esperando, he querido usarte. He querido poner las cosas en tu vida como secundarias y mostrarte mi poder y mostrarte mi gloria. Has estado detenido esperando. Estoy agradecido contigo tu decisión. Y te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar lo que yo puedo hacer con tu vida, con tu obediencia. Sígueme, yo te enseñaré, yo pondré deseos en tu corazón. Soy yo, dice el Señor. No pienses más, ay, eso seré yo. Soy yo poniendo esos deseos en tu corazón. Sígueme, obedéceme y tú experimentarás de mi gloria. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sella eso en tu corazón. Levanta tus manos. Dile, Señor, gracias. Señor, gracias. Dame tu gracia. Dame, Señor, lo que necesito para comenzar. El primer paso siempre es el paso más difícil. Ya cuando te atreves la primera vez a hacer algo, tú verás que funciona, que Dios mueve, que Dios está contigo. Y comenzará a pasar más y más y más y más. Levanta tus manos, alza tu voz, dile, Señor, úsame a mí. Señor, yo me atrevo a creerte. Señor, yo me atrevo a tomar pasos. Oh, Señor, úsame a mí. Señor, no mueves sin usarme a mí. Quiero ver tu gloria. Señor, haz tu obra entre nosotros ahora. Aleluya. Oh, Señor, haz tu obra. Oh, gracias. Quiero que me miren un segundo. Quiero decirte que no hay nada mágico en cuanto a eso. Yo no les hablé acerca de algo mágico. Les hablé acerca de atreverte a poner tu vida y arriesgarte por causa de Él. Vale la pena. Oye, yo no me imagino llegar al cielo y que mi Padre me mire y me diga: Juan, te di tantas oportunidades, ¿por qué tuviste miedo? Juan, ¿por qué? Yo estaba contigo y la oportunidad estaba ahí. ¿Por qué no tomaste el paso? Y yo no puedo imaginarme estar delante de Él, todos nosotros juntos como una generación, y que el Señor lo diga a nosotros de igual manera. Yo me imagino delante de nuestro Padre que nos sonríe y que nos diga: qué aventados ustedes, y que por eso yo los pude usar, por eso yo pude hacer cosas grandes, porque fueron aventados. Ustedes tomaron el paso y como una generación ustedes marcaron la historia de planeta Tierra para siempre. Éntrale y gózanse. Eso es lo que yo quiero oír. Yo creo en la generación de hoy. Yo creo que Dios puede usarte a ti, puede usarme a mí, hacer un cambio radical en nuestra generación. Cierren sus ojos y dile: sí, Señor, yo lo creo. Vamos a adorarle un segundo. Alza tu voz. Yes.
que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar. Te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer
por ti consume nuestro ser. Que seamos atrevidos, dispuestos a apostar nuestras vidas por ti. Te damos gracias, Señor, por quien tú eres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que hagas algo. Voltéate con alguien que está ahí cerca. Diles lo siguiente. Primero déjame decirlo yo. Yo les voy a decir a ustedes, después tú lo vas a decir con una persona. Dile, el siguiente paso depende de ti. Dios está esperando que tú tomes el paso. No le esperas más.
No se muevan, no se muevan, nadie, no se muevan, no se muevan, nadie, 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 no se muevan, tantito. Estaba leyendo hoy, ayer en la noche, estaba leyendo un libro de John Maxwell. ¿Cuántos han leído John Maxwell? 2, 3, regaña al que está a tu lado, ni se te ocurra morirte sin antes leer John Maxwell. Dice que alguien hizo una investigación y le preguntó a puros ancianitos de entre 90 y 95 años. Y les preguntaron, si volvieran a vivir, ¿qué harían? La primera respuesta fue esta. Ellos dijeron, reflexionaríamos más las cosas. Está bien. Pero la segunda me gustó, me retó. La segunda es, hubiera hecho cosas más atrevidas, más locas, más aventarme. Me hubiera aventado a hacer más cosas. ¿Cuántos quieren tener 95 años? Y pensaba, me acuerdo que el congreso del 2004, cuando aquel gringo que estaba ahí, que hablaba mexicano, que estuvo en la sierra de dónde, no retó, pero no me aventé, la verdad. Recuerdo que el superpollo estuvo chistoso. Es tiempo de hacer cosas atrevidas. Tiempo de hacer cosas para Dios. Aleluya. Sí, Dios. ¿Sabes? Yo creo, yo estoy seguro que cada uno de los pastores de jóvenes, de cada uno de ustedes, están diciendo: Señor, por favor, cámbialos. Es en serio. Yo sé que tu mamá ahorita está de rodillas en tu casa diciendo: Dios, tócalo por favor. Es más, yo creo que algunas mamás están derramando lágrimas por ustedes ahorita. ¿Verdad que sí? Siempre le digo a los jóvenes: tu mamá ya tiene suficiente con tu papá. Tiempo de cambio para ti. Tu papá está diciendo: Dios, algunos de los papás no son cristianos, pero están diciendo: Dios, por favor, yo no sé dónde estás, pero cámbialo. Cámbiala. Vamos a cambiar en este retiro. Yo sé que los pastores de jóvenes están diciendo: Señor, que próxima semana, que próximo, hombre, próxima reunión va a estar con ganas. Venimos de un congreso y no importa que seamos 5, no importa que seamos 10, o 15, o 20, o 100. Vamos a regresar a nuestra congregación, a nuestro grupo de jóvenes. Vamos a echarle ganas. Vamos a hacer cosas atrevidas para Dios. Señor, cámbianos. Queremos hacer cosas atrevidas. Señor, nos acordamos de ti en nuestra juventud, ahora que tenemos fuerzas. Señor, úsanos en cada rincón de esta ciudad y de México. En el nombre de Jesús, arde.
Arde mi corazón. De mí.